Servicio matutino, 11 de diciembre del 2022. Lucas 2. ¿Tienes verdadera alegría? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios alegre. Damos gracias porque tu reino es, según tu palabra, una paz, justicia y alegría. Damos gracias porque hay alegría en tu presencia y placeres para siempre a tu lado. En tu bondad, ayúdanos a apartarnos de aquellas cosas que no pueden satisfacernos. Y en tu bondad, sacíanos en ti. Condúcenos a la verdadera alegría. Oramos. Amén. Introducción. ¿Deseas alegría? ¿Anhelas experimentar alegría? La razón por la que durante la última semana sea esto ropa abrigada ha encendido los radiadores buscando calor es porque el calor es placentero. No disfruta de la incomodidad. Tener frío trae miseria. Estar abrigado es motivo de alegría. Es una gran parte de tu vida. ¿La pasas buscando alegría o lamentándote por la pérdida de alegría? Quizás diciembre sea una época del año en la que la alegría está al frente de nuestra conciencia. Cada anuncio que ve, y ve innumerables anuncios por día, vende alegría. Este maquillaje te traerá alegría. Esta ropa te traerá alegría. Este teléfono te traerá alegría. Estas vacaciones, esta comida, estas bebidas, este automóvil, esta casa, este hotel, esta X, Y o otra cosa, se sumarán a tu alegría. Gente brillante y feliz aparece en nuestras vallas publicitarias, nuestros teléfonos y nuestros televisores vendiendo alegría a cambio de dinero. Se nos dice que la alegría se puede comprar. Pero, en marcando contraste con las personas brillantes y felices que nos venden alegría, nuestro mundo puede ser a veces tan triste. Escuché esta semana que la generación que actualmente está en la universidad, en la escuela, en la secundaria, a menudo se desespera. Miran el mundo y todos sus problemas y sienten cierta desesperanza, una tristeza. Hay de hecho una crisis de alegría, que se cree que más de uno de cada 10 alumnos de la secundaria se ha autolesionado al menos una vez en el 2014. Se publicaron cifras que sugerían un aumento al 70% en niños de 10 a 14 años que acudían a urgencias por motivos relacionados de autolesiones durante los 2 años anteriores. Solo podemos imaginar lo que ha sucedido desde el 2014. Otra organización benéfica informa que el 19% de las personas en el Reino Unido mayores de 16 años mostraban síntomas de ansiedad o depresión y que el porcentaje aumentaba año tras año. Quizás la estadística más preocupante es que la cuarta causa principal de muerte entre 15 y los 29 años es el suicidio. Hay una crisis de alegría. Por un lado, nuestro mundo persigue la alegría con celo y a veces puede parecer que hay una apariencia de alegría. Pero por otro lado, no es necesario profundizar para ver que nuestro mundo es a menudo un lugar muy triste. Nuestro mundo tiene una crisis de alegría. Nuestro pasaje bíblico de hoy hace una afirmación audaz. Afirma que hay una buena noticia de gran alegría que será para todo el pueblo. Consideremos ahora esta gran alegría. En el anuncio de esta gran alegría, sigue a un gran acontecimiento. El gran evento se encuentra en los primeros 7 versículos del capítulo 2. María y José han viajado desde Galilea. Aquí, por cierto, es donde el Antiguo Testamento, cientos de años Antes decía que la figura del Mesías o la figura mesiánica sería y de donde la gente que vivía allí vería una gran luz. María y José han viajado de Galilea a Belén. Aquí es donde, por cierto, el Antiguo Testamento dijo cientos de años antes que el Mesías nacería. Dios usará la movilización de todo el mundo romano para cumplir estas profecías en la Escritura. Regrese la vista al capítulo 2, versículo 1. Aquellos días, Augusto César decretó que se levantará un censo en todo el imperio romano. Pero, ciertamente, a causa de problemas, a María y José, sin duda, José está ansioso por proporcionar un lugar adecuado para que María dé a luz al Hijo de Dios. Y siente cierto agrado de arrepentimiento cuando lucha por encontrar uno. Piensa también esto a las mujeres embarazadas. Les gusta ser un nido. Tener la casa limpia, segura y cómoda. Los planes de anidación de María para el Hijo de Dios está por la ventana. Mira el versículo 6. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Un pesebre era para la comida de los animales. Los burros lo comían de los pesebres. Sin duda, José le dio un buen lavado y María lo hizo lo más cómodo que pudo. Pero ninguno de los dos había previsto esto cuando Dios le confió a su hijo. Sin embargo, es a estas circunstancias humildes, es a este evento trascendental que el ángel señala cuando hace su anuncio de buenas noticias, de gran alegría. Dios le ha pedido a su ángel que haga este anuncio, no al César en Roma, no al gobernador de Siria. Se menciona en el versículo 2 y suena importante, no al rey judío en la cercana Jerusalén, no a los fariseos judíos ni escribas o a cualquier líder religioso, sino que Dios envía a sus ángeles a pastores anónimos fuera de Belén. Amén. Quizás el Hijo de Dios acostado en un pesebre era el plan de Dios después de todo. El ángel se aparece a los pastores en el versículo 9 y acompañaron al ángel que estaba. La gloria del Señor los envolvía en su luz. Estos pastores habrían sido gente resistente e ingeniosa, familiarizado con el peligro, pero mira su reacción, se llenaron de gran temor. Es una reacción apropiada cuando una criatura de gran poder aparece en ti, cuando un ser espiritual aparece en la oscuridad, cuando la gloria de nada menos que Dios Todopoderoso te rodea. Estar de rodillas temblando es algo natural y sabio. Sentir un gran miedo es correcto. Pero este gran temor se cambia en gran alegría, ¿no es así? El ángel les tranquiliza en el versículo 10. Vamos a leerlo. No tengan miedo. Estas son sus primeras palabras. Él tiene una razón por la que no deben temer. Miren, que les traigo buenas noticias, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. El ángel tiene un mensaje, lo que él llama buenas noticias. Ahora este término, buenas noticias, se usa en el Antiguo Testamento en relación con un mensajero que regresa de una batalla anunciando la noticia de que la victoria ha sido asegurada. Amén. Y creo que si exploramos esto, nos ayudará a tener una idea de cuán buenas son estas noticias. Si eras esposa en el tiempo antiguo del Antiguo Testamento y tu esposo se había ido a pelear, o si fueras madre y tu hijo hubiera salido a la batalla, o si eras un niño o una niña y tu padre o hermano mayor se ha ido al encuentro del enemigo. Habrás pensado en muy poco más desde que se fue. Habréis orado sin cesar por él. Su mundo se habrá consumido con este problema y piensas, en esto tus ojos mirarán constantemente en la dirección en la que se fue. ¿Por qué? Bueno, estás mirando ese horizonte por una de dos cosas. Temes que el enemigo, habiendo derrotado al ejército de Israel, venga por ese horizonte a robar y capturar. Esperas ansiosamente para saber si tu casa será saqueada y tus hijos o hijas llevados como esclavos a una tierra extranjera. Si el enemigo aparece en el horizonte, es más probable que su esposo, padre o hijo o hermano haya sido asesinado. Pero tus ojos pueden mirar al horizonte y ver a un corredor solitario. Será un mensajero que viene de la batalla. Tu corazón está entonces latiendo más fuerte que nunca en tu vida. Su mensaje podría ser: el ejército ha caído, hemos sido derrotados, es hora de que huyas. O bien, sus primeras palabras podrían ser: no temas, traigo buenas noticias, Dios nos ha librado. ¿Te imaginas lo bueno que sería esa noticia? ¿Puedes imaginar el alivio, la gratitud, la alegría? Esta es una buena noticia, de hecho. Estamos considerando la pregunta: ¿tienes alegría verdadera? ¿Y la verdadera alegría está ligada a esta buena noticia? Escucha este versículo en Isaías a un pueblo cautivo por los opresores. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría. El ángel anuncia a los pastores: os traigo buenas noticias. Bueno, buenas noticias de gran alegría. Bueno, ¿qué es entonces esta buena noticia de gran alegría? En el versículo 11 nos dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. La buena noticia es que ha nacido un Salvador. Es el Señor Jesucristo, el Mesías, el Rey prometido por Dios desde hace mucho tiempo. El Señor ha nacido. ¿Por qué un Salvador es una buena noticia? Porque hay hostilidad entre Dios y sus criaturas, hombres y mujeres, se han rebelado contra Dios, han fallado en obedecer a Dios, falló en honrar a Dios, no pudo disfrutar de Dios, han hallado adorarlo con el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, no han podido agradecer a Dios por la vida y el aliento y por todo lo que tienen. Es un gran mal de los hombres y las mujeres. No tienen la capacidad por sí mismos para corregir este mal. Están condenados, necesitan un salvador. Los hombres y las mujeres están esclavizados al pecado. Es decir, no tienen la capacidad por sí mismos para vivir una vida perfecta. Necesitan un salvador. Los hombres y las mujeres no tienen la capacidad de derrotar a la tumba por sí mismos. La muerte llega a todos. Necesitan un salvador. Tú y yo fuimos creados para tener una relación con Dios, estar en su presencia, para contemplar su gloria, para disfrutar de su majestad. Estar en relación con Él, para alabarlo, para amarlo, ser abrumado por su bondad, amabilidad y amor por nosotros. Nuestros pecados ha echado a perder esa relación y las consecuencias son la separación eterna de aquel para el que fuimos creados para disfrutar. Si comprendes esto, es cierto. Horror debería caer sobre ti, cierta desesperanza, un arrepentimiento, una sensación de ser cortado en el corazón. Pero el ángel tiene un mensaje de buenas noticias, de gran alegría, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Tienes verdadera alegría? El verdadero gozo es saber que ha venido un Salvador. Fue colocado en un pesebre, vivió una vida perfecta, murió una muerte sacrificial en tu lugar para tomar el castigo por tu pecado. Resucitó de entre los muertos victorioso al tercer día, amén. El verdadero gozo es saber que vendrá de nuevo para llevarse a su iglesia y estar con él. El verdadero gozo es alejarse del pecado y confiar en este Salvador para el perdón de los pecados. Aquí es donde se encuentra la verdadera alegría. Pero, ¿de qué nivel de alegría estamos hablando? Bueno, fue la alegría lo que hizo que una multitud de ángeles apareciera en el cielo y cantara, mira conmigo en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su bondad, de su buena voluntad. Amén. Fue el gozo lo que hizo que los pastores, después de visitar al bebé en el pesebre, volvieran a sus ovejas, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho en el versículo 20. Fue el gozo lo que hizo que un anciano, Simeón, después de sostener al niño Jesús en sus brazos, bendijera a Dios diciendo en el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, los que iluminan a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Fue una verdadera alegría lo que hizo que una anciana, Ana, se acercara al niño Jesús en el versículo 38. Llegando en ese momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En el Evangelio de Mateo tenemos una frase que nos ayuda a entender el nivel de alegría que trae este Salvador. Cuando los magos llevados al niño Jesús, leemos que ellos se regocijaron sobremanera con gran gozo. Este Salvador hace que los hombres y las mujeres se regocijen sobremanera con gran gozo. El apóstol Pedro en su primera carta explica el gozo que proviene de conocer al Señor Jesús como Salvador. Él dice, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él. Y se alegran con un gran gozo, con un gozo indescriptible y glorioso. Esta es la verdadera alegría. Gozo inefable, lleno de gloria. Cuatro áreas donde no se puede encontrar verdadera alegría. Ahora bien, esto no quiere decir que el cristiano, mientras esté en este mundo, nunca sienta tristeza. De hecho, Pablo dice que está triste, pero siempre gozoso. A veces, el cristiano debe luchar por el gozo. Creo que hay ciertas áreas en la vida que compiten por nuestro gozo en Dios. Cuando amplias categorías vienen a la mente y creo que estas cuatro categorías son, en general, donde aquellos que no son cristianos buscan su alegría. En el tiempo que nos queda, espero mostrar cómo cada uno de estos cuatro nos fallará si buscamos en ello nuestro máximo gozo. Amén. Número uno, nuestras circunstancias. Así que aquí vamos. La primera es esta. Buscamos la alegría de nuestras circunstancias, es decir, creemos que cuando más cómodas sean nuestras circunstancias, más alegres seremos. Cuando la vida va bien, somos felices. Sí, nuestra casa es grande, cálida, limpia y funcional, podemos encontrar alegría. Si tenemos un gran trabajo y estamos progresando en escala profesional, la alegría no se queda atrás. Si gozamos de una buena salud, si todas nuestras relaciones van bien, entonces vendrá la alegría. Ahora, todo esto puede ser algo bueno. No hay nada de malo en anhelar buenas circunstancias en la vida. Pero ya conoces el problema. No necesitas que te lo deletree. Si la fuente de tu máxima alegría son tus circunstancias, rara vez serás una persona alegre. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida tendrás que navegar en circunstancias muy difíciles y muy desafiantes. Tendremos una vida laboral difícil o falta de empleo, según sea el caso. Sufrimientos de mala salud. Nuestra relación nos causará dolor. La fuente del gozo del cristiano es el gozo supremo. No proviene de las circunstancias, sino de Dios. El apóstol Pablo sabía esto. Es lo que le permitió decir: he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia. Sé lo que es estar necesitado y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en todos y cada una de las circunstancias, bien alimentado o hambriento, ya sea en la abundancia o en la miseria. Todo esto lo puedo hacer por medio de aquel que me fortalece. Amén. De hecho, Pablo en Filipenses 3:10 sugiere que estaba dispuesto a sufrir si eso significaba una mayor comunión con el Señor Jesús. Su alegría no vino de sus circunstancias, vino de la comunión con el Señor Cristo Jesús. Segunda, gozo en las cosas. Amén. Una segunda área que compite contra el verdadero gozo es las cosas materiales. Podemos engañarnos al pensar que la verdadera alegría, la máxima alegría, se encuentra en la ropa nueva, en el último teléfono, en una comida, en un buen restaurante. Sí, puedo irme de vacaciones, el próximo año tendré un golpe de alegría. Se comprarán cosas por valor de alrededor de 75 mil millones en el Reino Unido para Navidad. Una vez más, las cosas materiales no son necesariamente malas. Dios mismo es un Dios generoso que da regalos. Pero las cosas materiales nunca están destinadas a darnos alegría en ningún sentido. Último, el nuevo teléfono. Algún día necesitarás ser actualizado. La ropa nueva se desvanecerá. El auto nuevo algún día necesitará reparaciones. El verdadero gozo, el gozo supremo, no se encuentra en las cosas materiales, sino en Dios. Amén. El salmista dice esto: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y no hay nada en la tierra que deseo fuera de ti. Mi carne y mi corazón puede desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. El Señor Jesús nos anima a mirar hacia adelante en nuestra búsqueda del gozo. Un día estaremos con Él para siempre. Satisfacernos completamente en Él y solo en Él. Y así dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, pero haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Alegría en sí mismo. Es la número 3. Amén. Una tercera área donde buscamos alegría somos nosotros mismos. Es decir, buscamos alegría en nuestro desempeño o buscamos alegría en nuestra belleza o fuerza. Seré más alegre si me desempeño bien en el trabajo. Me sentiré satisfecho si tengo éxito en lo que hago. Seré más feliz si me veo hermosa. Experimentaré alegría si soy la persona más fuerte y en forma del gimnasio. La alegría en estas áreas será fugaz. ¿Por qué? Porque nunca podrás rendir de forma constante en el trabajo o en casa. Siempre tropezarás y caerás. Si vives tu vida trabajando apartada de toda referencia a Dios, no importa lo bien que te desempeñes, lo satisfecho que estés en lo que haces, si no hay referencia a Dios, el autor de Eclesiastés diría que tu vida no tiene sentido. Si buscas tu alegría en tu belleza o fuerza, nunca alcanzarás la verdadera alegría y cualquier alegría que obtengas se desvanecerá porque, como señala el autor de Eclesiastés, envejecerás, tu cabello se volverá gris, se te caerán los dientes, tu fuerza se desvanecerá. Mejor encontrar su verdadero gozo en el Señor. El Salmo 84:2 dice, anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. No busques el gozo en ti mismo. Más bien, anhela a Dios. Anhela adorarlo y disfrutarlo. Entonces, tu corazón y tu carne cantará de alegría. Cuarto punto. Gozo de la aprobación de los demás. Finalmente, podemos buscar nuestra alegría en lo que otros piensan de nosotros. Podemos vivir nuestras vidas buscando la aprobación de los demás. Cuando se piensa bien de nosotros, cuando recibimos elogios de los demás, sentimos alegría. Amigos, esta es una carga pesada de llevar. La vida será agotadora, el gozo nunca será del todo alcanzable por dos razones. Primero, está caído y nunca puede satisfacer perfectamente a otra persona. En segundo lugar, la persona de la que estás tratando de buscar la aprobación es caída y pecaminosa y nunca te dará la aprobación que deseas. Pero Dios, Él te ama, Él te creó. Si eres cristiano, Él se deleita en ti. Si fueras a convertirte en cristiano, Él se deleitará en ti. Serías, dice la Escritura, su hechura. Es decir, el trabajo en lo que le agradó, haciéndote más como su hijo, perfecto en el Señor Jesucristo. Vivir la vida buscando la aprobación de los demás conduce al temor del hombre. Y en la última instancia, a falta de alegría. Más bien, descansa en Dios como cristiano sabiendo que te ama. ¿Cuánto ha puesto su amor en ti? Bueno, envió a su hijo a morir por ti y por mí. ¿Cuánto te ama, Cristo? Bueno, el hijo desde la eternidad pasada determinó junto con el Padre y el Espíritu que irían a la cruz para sacrificarse por su novia, la iglesia. Esto es amor. No que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Él llama al cristiano su hijo. Aquí es donde se encuentra el verdadero gozo. Sabiendo que el creador del universo es un Dios santo y justo, nos ama y nos ha enviado un salvador. ¿Conoces la verdadera alegría? Si no, escucha al ángel. Está señalando dónde se encuentra la verdadera alegría. No está en nuestras circunstancias ni en las cosas materiales. La fuente de alegría no somos nosotros mismos. Tampoco se puede encontrar en la aprobación de los demás. El verdadero gozo se encuentra en el pesebre, en la buena noticia del gran gozo que ha nacido el Salvador con el Señor Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo para que tengamos verdadero gozo. Enviaste un Salvador para que pudiéramos tener una relación contigo, que podemos disfrutar en ti. Damos gracias porque el deseo del Señor Jesús era que su gozo estuviera en nosotros y que nuestro gozo fuera pleno. Concédenos una conciencia cada vez mayor de su alegría en nosotros. Condúcenos más profundamente a la alegría plena. En el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.